Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la 1 y 10 vamos a estar acompañándoles y contándoles pues todo aquello, como siempre decimos, que nos dé tiempo a contarles. Así que comenzamos ya. Reciba los saludos de Mariani Molina y de Rafael Carrillo, que está tras el cristal. Llega la actualidad informativa de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntame.
Pues mira, comienzo contándote un aviso, sobre todo mucha atención. La Policía Nacional ha intensificado la búsqueda de José Álvarez Gómez. Es un varón de 71 años, padece Alzheimer, está desaparecido desde el pasado viernes en Alcalá de Guadaíra. Y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales del Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho ya cargo de comandar todo el dispositivo de búsqueda, que cuenta además con helicópteros, con agentes sobre el terreno, con drones y con efectivos incluso de Protección Civil de Alcalá de Guadaíra o de Gines, entre otros. Este hombre, el varón desaparecido, es de complexión delgada, mide 1,70, tiene la piel morena, el pelo canoso y tiene tatuajes en los brazos. Recordemos, es una persona que padece Alzheimer, así que si alguien tiene alguna pista, pues que no duden en llamar a los servicios de emergencia. También te cuento que la policía local ha denunciado a un hombre de 33 años que golpeó con su coche a tres vehículos aparcados en la calle. Resulta que dio positivo en tres drogas, en opiáceos, en cocaína y en metanfetaminas. Además, conducía descalzo y carece del permiso de conducir y cuenta encima con cuatro antecedentes previos por delitos contra la seguridad vial. Lo único en lo que dio negativo es en el test de alcoholemia.
Y en la vergüenza, porque vamos, iba bien cargadito, ¿Qué más,
Y dos claves más de la actualidad. La capital hispalense sigue adelante el Congreso Nacional e Internacional de Farmacia, donde, como sabes, se dan cita más de 5.000 profesionales de un centenar de países de este sector de la farmacia. En ese foro se ha presentado ya un proyecto social para los barrios más desfavorecidos y eso va en línea pues con el nuevo modelo de atención que quieren ofrecer estos profesionales, que es más humano, más social y más cercano. Y por lo demás, la tala del ficus, la polémica por la tala del ficus de San Jacinto, sale de momento de la vía judicial tras una petición en este sentido de todas las partes implicadas. Eso supone que si todo va bien, se podría cerrar un acuerdo sobre el futuro de este árbol centenario, que recordemos permanece sin ramas, pero eso sí, está vivo y sigue recibiendo riegos y cuidados por parte del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla.
Bueno, a ver qué es lo que ocurre, porque ahí todavía hay tela que cortar, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues el responsable de la iglesia de San Jacinto, pues como que no está muy de acuerdo, porque dice que las raíces es que están haciendo daño incluso a la propia estructura del edificio. De modo que en fin, le seguiremos contando todo esto porque, ya decía, el párroco Fray Javier Rodríguez dice que vale, que sigue muy bien, pero que es que el peligro del edificio pues sigue estando latente por culpa de las raíces. Irene, en fin. Esta mañana hemos escuchado, vamos, hace un ratito a Rafael Almansa quejarse de que hace mucho calor en la calle. ¿Qué previsiones tenemos?
Pues la previsión para hoy apuntaba a lluvias, pero sobre todo lluvias fuertes en la zona de la sierra, donde había incluso decretada la alerta amarilla. Esperemos a ver qué pasa a partir del mediodía. En Sevilla, un puntito más de subida de la temperatura, porque la máxima se va a situar rondando los 33 grados... y efectivamente, es que estamos en el veranillo del membrillo, todo el mundo se está quejando de este calor un poco pegajoso que tenemos estos días.
Eso es.
Suspira ya por esos 25, 24 graditos de algo así más parecido de la primavera.
Sí, sí, sí. A ver qué pasa, a ver qué es lo que nos trae octubre. Irene, gracias.
Un besito.
Recuerden que los informativos de COPE más en Sevilla son a las 2 y 20 de la tarde.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, pues el pasado viernes, cuando nos acompañaba el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, una de las preguntas que le hacíamos era el tema del ahorro de las luces de Navidad y nos indicaba que las luces iban a encender el próximo 21 de noviembre. Luego, por otro lado, ayer cuando nos acompañaba el jefe de la oposición, en este caso el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, José Luis Sanz, nos decía que ellos estaban de acuerdo con ese borrador y vamos a decir borrador, que la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul estaba elaborando para que las luces de Navidad se encendieran pues lo justo y lo necesario, y es como se había hecho siempre, desde el Puente de la Inmaculada hasta la finalización. Incluso se iba más allá, durante el tiempo estrictamente necesario que durara la Navidad, desde el 22 de diciembre hasta el día después de Reyes. Bueno, hemos escuchado a los políticos, pero también queremos escuchar a los comerciantes, porque nos hemos encontrado con que el comercio está pidiendo mantener al menos hasta las 11 de la noche la iluminación navideña, y además incluso hemos oído en boca del presidente de Aprocon, Tomás González, que las luces son de LED, se vienen instalando desde los últimos años y están reduciendo bastante el consumo. Bueno, pues hemos querido tener hoy en Herrera en COPE más Sevilla a Tomás González, presidente de Aprocon, que nos cuente un poquito más la visión de los comerciantes de esta rebaja que solicita la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento dice que tendría que acatarla en caso que así fuera. Tomás González, ¿qué tal? ¿Cómo está, presidente?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen que decir los comerciantes ante este borrador que de momento sigue la consejería insistiendo que es un borrador para disminuir el tiempo de encendido de las luces.
Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que desde hace ya más de 3 años venimos ampliando el horario de alumbrado navideño en la línea de todas las ciudades europeas. O sea, que siempre, pues bueno, hay ciudades europeas que a primero de noviembre empiezan a alumbrar. El coste de todo lo que, el mayor coste de lo que es la instalación del alumbrado o decoración navideña, me gusta llamarlo un poco decoración navideña, más del 80% de ese coste es el montaje y el desmontaje. Con lo cual, el fluido eléctrico, ya que, como bien has dicho, son luces LED, no llega ni al 10% del coste de la del montante total, ¿no? Con lo cual, entendemos son 2 años de pandemia, 2 años que hemos tenido muchas restricciones, 2 años de muchísima dificultad y de muchas trabas para que el comercio llegara no a igualar las cifras del 19, sino a intentar acercarse lo más posible para que las pérdidas fueran los menores. Nos encontramos ahora también con esta otra china en el camino, que son la eliminación del alumbrado, el decorado navideño, que ayuda a que en esa fecha el consumo, y que bueno, muchos ciudadanos, pues ahí se puede decir una guerra entre comillas entre las ciudades, a ver cómo mejoramos año a año esa decoración navideña en las ciudades para hacerla más atractiva.
Hombre, exactamente, la eliminación del decorado navideño no sería tal que así, porque el decorado sería igual, lo único que desde la Junta de Andalucía se está barajando, tal como nosotros tenemos entendido, es que en vez del 21 de noviembre, que es lo que quiere el Ayuntamiento sevillano, pues que se haga un poquito más tarde y así se ahorran por lo menos un par de semanas de luz y que comience a partir del Puente de la Inmaculada, como ha comenzado toda la vida. Mi pregunta es, ¿en qué afecta ese cambio que solicita por un lado la Junta de Andalucía y que por otro lado pues el Ayuntamiento adelanta? ¿En qué les afectaría a ustedes como comerciantes esas dos semanas de diferencia del alumbrado?
Vamos a ver, el alumbrado navideño es un atractivo comercial. El que tengamos 2 semanas menos de alumbrado navideño pues reduce que los hipotéticos clientes que puedan venir a la ciudad a contemplar el alumbrado navideño no vengan hasta que esté la iluminación en marcha. Uh-huh. El reducir, estamos de acuerdo que hay que reducir, que hay que sentarse en una mesa y dialogar, ver de qué manera podemos hacer que esa eficiencia energética sea una realidad. Uh-huh. Pero para eso hay que sentarse con el sector. Uh-huh. Estamos dispuestos a reducir, pero vamos a intentar que esas horas que va a estar el alumbrado encendido sean las horas más positivas, donde nosotros conocemos, donde hay una mayor afluencia de público, y teniendo en cuenta que en el mes de diciembre a las 6 de la tarde es de noche.
Uh-huh. Pues, o sea, sí, dígame.
Sí, sí, veo más razonable recortar por detrás que no recortar por delante, porque a las 6 de la tarde en el mes de diciembre las calles están oscuras.
Claro. Sin embargo, ustedes están pidiendo mantener al menos, si esa medida se lleva a cabo, están pidiendo mantener al menos hasta las 11 de la noche la iluminación navideña. El comercio cierra como muy tarde a las 8:30, 9 de la noche.
A las 10 de la noche.
A las 10 de la noche los grandes almacenes.
Bueno, grandes almacenes y grandes cadenas. Uh-huh. Cierran a las 10 de la noche.
Y ustedes piden hasta las 11, entonces.
Sí.
Bien.
Vamos, ponemos como un horario de partida, ¿vale?, para intentar negociar a ver qué día, o lo mismo, por ejemplo, las primeras semanas desde el 8 puede estar más reducido y conforme nos vayamos acercando. Eso hay que dialogarlo en una mesa.
Eso es lo que le iba a preguntar, que si se han puesto en contacto.
Pedimos.
Eso es.
¿Qué es lo que nosotros pedimos? Que nos sentemos en una mesa, que dialoguemos, que seguro que vamos a llegar a un acuerdo.
Uh-huh. Pues esto más González, presidente de APROCON, y efectivamente pues los comerciantes lo que están pidiendo es sentarse en una mesa y consensuar, porque también desde la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul dicen que todas las opiniones serán escuchadas. Vamos a ver en qué queda todo esto, que nos quedan 2 meses para el encendido de las luces de Navidad, en caso que efectivamente pues se cumpla la fecha que el Ayuntamiento sevillano ha estipulado. Andrés, Tomás, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a ustedes.
Un saludo.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Desde Zahara de los Atunes y más de 30 años conociendo, dominando y cocinando atún rojo de Almadraba. Llega, junto a los jardines de Murillo, Atuna Zahara. Una experiencia gastronómica única en Sevilla. Atuna Zahara. Sashimi de toro. Tartar de atún. Ventresca con trigo sarraceno. Morrillo de atún a la sal. Ven a conocernos. En Atuna Zahara le hablamos al atún de tú a atún.
Ya nada te impide moverte con tu SAM. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
En Tusam aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en tusam.es.
Tusam, comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat.
Bueno, desde luego, cada año el glamour vuelve de nuevo a Sevilla de la mano de la revista Escaparate de Sevilla, porque los premios Escaparate de Sevilla son ya se han convertido en un verdadero referente, y este sábado precisamente en la Plaza de San Francisco los asistentes pudieron disfrutar de una cena y los premiados de sus respectivos premios, entre ellos por ejemplo pues ahora mismo estoy pensando en el gran Plácido Domingo, en nuestra querida compañera Susana Griso, creo que Eugenia Martínez de Irujo me parece que también recibió algún premio, pero es que quien mejor me puede contar todo esto es Mario Niebla del Toro, que es el director de la revista y organizador de todo este evento, que cada año va creciendo más, que cada año cuenta con asistencia de los grandes VIPs de nuestro país, y al que ya saludo. ¿Qué tal, querido Mario? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Cadena COPE.
Bueno, vamos a ver. Pusisteis la Plaza de San Francisco preciosa, porque este año el color rojo era el color de la fiesta, con la asistencia, además, creo recordar, que del alcalde, y creo que también estaba el vicepresidente de la Junta.
El consejero de Presidencia Interior y otras hierbas, que el cargo es grande.
Sí, son muy largos. Antonio Sanz. Los cargos de la Junta de Andalucía son muy largos. Bueno, pues allí estaban, cortaron la cinta que daba lugar a la inauguración y nos encontramos pues con gente como grandes, como Plácido Domingo, que recibió su premio, como... ¿Quién más? Cuéntanos tú.
Pues efectivamente este año, la 16ª edición de los premios Escaparate, elegimos la Plaza de San Francisco. Nosotros desde que empezamos como revista siempre intentamos en nuestro aniversario elegir el sitio histórico de la ciudad para poner en valor histórico de la ciudad que no se emplean habitualmente en el uso de una cena de gala, de una entrega de premios. Una forma, se hace en toda Europa y se hace por todo el mundo, pero aquí en Sevilla pues está menos habitual esta práctica. Uh-huh. Y bueno, desde el principio intentamos elegir sitios un poco inéditos. Era la Plaza de San Francisco, una de las más antiguas de Sevilla, y la temática efectivamente, como tú decías, era todo al rojo, porque es un poco la filosofía que tiene todo emprendedor que empieza un negocio. Yo cuando empecé hace 16 años, con 22 añitos, lo que tenía era precisamente a rojo,
sí.
Lo que tenía un emprendedor, valor...
Tuviste mucho valor, de verdad.
Una ciudad tan maravillosa y tan compleja como Sevilla, pues hay que tener iniciativa y decisión, y era un guiño, ¿no?, a todos los emprendedores. Por eso era el todo al rojo, podía ser todo al negro, pero el rojo creo que quedaba mejor en la señora.
Claro.
Y bueno, el patrocinador, como bien has dicho, era el maestro Plácido Domingo.
Uh-huh.
Y tras él, pues una veintena de premiados, pues desde la Solidaridad, que era Eugenia Martínez de Irujo, de la Comunicación, que era para Susana Griso.
Uh-huh.
Bueno, al deporte, al jinete Santi Serra,
sí.
Y después hicimos al flamenco, a Kiki Morente,
sí.
Miguel Abel, que lleva en la Comunidad de Madrid la delegación dirigida al mundo taurino. Y bueno, realmente lo que queremos es, en todas las disciplinas, en la cultura, el deporte, en la moda, en la solidaridad, es premiar la excelencia de personajes de la sociedad que, aparte de famosos, son aspiracionales y que engloban valores que son ejemplos para el resto de la sociedad.
Pues fue un éxito, he estado viendo vídeos, he estado viendo fotografías, todo el mundo estabais guapísimos, me imagino que el maestro Plácido Domingo estaría feliz, ¿no?
Bueno, el maestro Plácido llegó feliz y se fue más feliz todavía, porque todo el mundo quería una foto, todo el mundo quería darle un abrazo, todo el mundo quería, y el señor con la edad que tiene y con el que venía de dar el concierto de la maestranza, y con todo lo que tenía encima, él nunca perdió la sonrisa, y todo el mundo pues con palabras, pues la verdad que era un placer y un orgullo tener a un personaje y una personalidad de la talla del maestro Plácido Domingo, que es de reconocido prestigio internacional.
¿Ya estás pensando en la gala del año que viene?
Desgraciadamente o por suerte, yo estoy acostándome el día de la gala y ya estoy pensando, pues el año que viene tenemos que cambiar esto, tenemos que hacer lo otro. La verdad que quiero agradecer desde aquí, por supuesto, a Antonio Sanz, su presencia y el apoyo de la Junta Andalucía, pero principalmente al alcalde de Sevilla, Antonio.
Uy, que lo perdemos.
Sin su ayuda y su confianza no hubiera sido posible esta edición.
Pues, querido Mario Niebla del Toro, director de la revista Escaparate, organizador de estos premios que ponen una vez más en valor a nuestra ciudad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, pues el año que viene volveremos a hablar de estos premios.
Si Dios quiere, volveremos a hablar de estos premios, y muchísimas gracias a la COPE, porque siempre, siempre, siempre se hace eco de nuestros galardones anuales.
Un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Eres espectacular. Cómo te mueves, nen, cómo te ves tan bella como la en el mar. La playa está pa' ti, hay algo en tu mirar. Solo cuando te mueves eres especial, yeah. Algo de ti, algo de mí.
Hay que ver tío este, que todo lo que hace lo hace bien. Vamos, es que no me lo puedo explicar. Bueno, pues hoy tengo el gusto de recibir en esta casa y en este programa a mi querido amigo y un pedazo de artista como es Roberto Martínez. ¿Cómo estás, querido
Hola,
Roberto?
Muy buenas tardes, Molina. Una maravilla estar aquí con vosotros otra vez. Y eso, Mariani, para mí es un lujazo el estar a tu lado y soy fan tuyo, yo también, ¿eh?
Bueno, mira, ahí tenemos a Isma, porque Isma no para, ¿eh? Ella le gusta mucho. Vamos a poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes, aquel que todavía no te ha visto actuar, que es un show. Ya les digo que es un show verle actuar. Es un niño que empieza además muy jovencito en esto de la música, porque sus padres estaban trabajando en una orquesta, versionaban a los grandes, y claro, ya él empieza a mamar de todo esto. ¿Y con esa edad empiezas a cantar, Roberto?
Pues sí, la verdad es que desde pequeño mi familia, mi madre es cantante, mi padre toca la guitarra, todos somos músicos y claro, desde pequeño pues lo que veíamos, ¿no? Nos tiraba mucho la música y nada, pues, No podíamos ser otra cosa.
No, está claro.
Es verdad que lo teníamos muy fácil.
Oye, pero tú, por ejemplo, también, además de cantar y ponernos a todos hasta arriba, de música, digo, naturalmente, pues compones y le has compuesto a gente como Decay, a gente como Sergio Contreras.
Sí.
¿Desde cuándo también? Que yo no sabía que tú tenías esa faceta de compositor.
Pues sí, yo, claro, en 2018 ya empecé con mis temas de los covers, imitando a Luis Miguel, algunos programas de Canal Sur.
Sí.
Y bueno, pues me decidí a escribir porque veía que era una posibilidad, que me gustaba. Pero no, nunca veía el poder hacerlo para mí. Entonces pues se lo pasaba a los demás y es verdad que le gustaban las letras. Oye, Robert, ¿tú me puedes hacer este tema? Que me encanta, ¿me puedes pasar este tema? Y con Sergio Contreras fue un tema que hice a mi hija Laura, que también fue otra colaboración, que lo hizo con Forreco, con Fabio. Y bueno, la verdad es que funcionó muy bien. Con Jorge de Operación Triunfo, con Tamara, también algunos temas que
también
tienen.
Eso te iba a decir, a Tamara también le has compuesto, ¿no?
Y maquetar a algunos artistas.
Jesús de Manuel.
Sí, Jesús de Manuel. Un billete hasta París, que era un tema compartido que lo hicimos entre dos amigos, bueno, dos amigos y yo, que también fue una colaboración. Y bueno, y ahí parte todo.
¿Se puede decir que además de tu hija, porque tenéis una, ¿no?
Tenemos una.
Laurita, tenéis.
Por lo pronto.
No sé, Juliana, animate, tú verás. Dice ya, yo, no sé.
Por ahora bien.
Sí, ¿cuántos años tiene Laura ya?
Laura tiene 10 años ya.
¿10 años? Estáis tardando un poco.
10 añitos, sí, es verdad, ¿eh? Que se nos pasa el error, no podemos.
No puede haber tanta diferencia de edad entre las hermanas. Juliana, cuando digo Juliana es porque es su mujer y la tengo aquí detrás del cristal. No puede haber tanta diferencia entre los hermanos.
A ver si así se anima, ¿no?
Hay que animarse a tener niños al mundo. Venga, niños al mundo. ¿Vienes a presentarnos este Algo de mí?
Sí.
Cuénteme.
Es una canción que la he hecho con todo el cariño para la gente, para actualizarme un poco lo que es el no hacer solo reggaetón. Creía que era una buena oportunidad de hacer buena música y recordar a los nuestros que aunque haya varios estilos para poder desarrollar buena música, este era uno de ellos, de lo que se está volviendo, se está rescatando y ahí queda, ¿no?
Afortunadamente, ¿no? Pues vamos a escuchar otro poquito.
Cuando te mueves eres especial, yeah. Algo de ti.
Bueno, Roberto, ¿y dónde se te ve a ti en directo? A ver, porque, claro, cuando tú te pones a cantar este tipo de canciones y eso, la gente es imposible que pueda estar sentada en una silla. Entonces, ¿dónde te ve la gente en directo? ¿Dónde
bueno,
te puede ver?
Pues, principalmente hemos estado centrados en lo que es la promoción. En Bormujo estuvimos en una gala Fiestazo Megastar, que la gente lo pasó genial. Y bueno, y ahora próximamente, pues en Brenes, el jueves. Este jueves día 6 de octubre estaré con todo el mundo y todo el que se quiera pasar por allí en la caseta municipal sobre las 11:30 y vamos a disfrutar. Mi espectáculo es un poquito de todo Y bueno, y eso, tratar de que la gente lo pase bien, que es con lo que se queda un artista, ¿no?
Hombre, claro, pues vamos a recordar a la gente de Brenes que estarán en fiesta. ¿Están en fiesta?
Sí, es la feria patronal, pues bien, sí, de Rosario.
Pues no se, no se pierdan ustedes, no se pierdan ustedes la actuación de Roberto Martínez, porque desde luego en la silla les va a hacer parar muy poco tiempo, porque este muchacho es así, él es muy marchoso, y entonces pues obviamente a todos nos, nos hace disfrutar. Vienes a presentar este álbum, perdón, esta, este tema, pero me imagino que una mente tan inquieta como la tuya ya está pensando en otras cosas.
Sí, como me conoce Mariani. Psicológicamente me ha visto. Sí, es verdad que tengo una baladita que estoy haciendo. Ajá. No quería desvelar todavía de qué va a ir la canción, pero es verdad que quería tener un detalle. ¿Y por qué no? Lo voy a decir en primicia. Es una balada que la voy a destinar toda la recaudación a la gente que lo está pasando tan mal en Ucrania.
Muy bien.
Y el videoclip va muy afinado a eso, hablando de la injusticia social y de todo lo que está pasando, ¿no?
Uh-huh. Pues estaremos deseando conocer ese tema, estaremos deseando ver ese vídeo. Por supuesto, colaboraremos, porque además él se siente muy, muy, bueno, sobre todo, muy solidario, a ver si lo digo, con este tema, porque su mujer es ucraniana y su hija pues lleva mitad de sangre española y mitad, sí, de sangre ucraniana. Sabemos por ella cómo lo estáis pasando, por Juliana en casa, cuando se ven las imágenes que se ven, cómo lo estáis llevando.
Pues cada vez con un poquito más de inquietud y bueno, esperemos eso, esperando que digan la gran noticia de que se ha acabado, de que se retiran y bueno, siempre con esa esperanza, ¿no? Que es lo único que...
¿El hermano de Juliana bien? ¿Está bien?
Sí, su hermano está bien, está en otra parte, está en el oeste y por ahora, gracias a Dios, no han tocado por allí y esperemos que no...
Es importante, pues fíjense, todo lo que va a hacer en su próximo trabajo va a ir precisamente para su familia, para su gente que tiene allí y todos los compatriotas que tienen allí, este hombre de corazón grande. Querido Roberto, vamos a recordar una vez más que este sábado en la Feria de Brenes, Caseta Municipal.
El viernes.
Ah, viernes.
No, perdón, el día 6 jueves a las 11 y media.
6 jueves, vale.
El jueves. No.
Es el 6 jueves,
sí,
vale.
El 6 jueves,
6 jueves a las 11 de la noche. Si ustedes quieren mover el cuerpo hasta reventar, váyanse a ver a Roberto, porque va a ser impresionante lo que nos va a ofrecer. Pero dínoslo, ¿qué es lo que nos va a ofrecer, aparte del algo de mí?
Bueno, pues voy a cantar un poquito también, recordando las canciones de recuerdo, cuando la otra formación, que es Quédate un ratito, Amada mía, Báilalo, que también es verdad que...
Hombre, Báilalo, fue un temazo, que lo petaste con él.
Báilalo, que es verdad que la gente respondió muy bien y bueno... Eso, esperando que lo pase bien. Alguna que otra baladita haré, porque sé que hay gente que le gusta escuchar.
Uh-huh.
Y bueno, no está reñido a hacer buena música con este actualizado.
No, no, en absoluto. Además, hay baladas que son realmente espectaculares, así que te animo a que lo hagas. Roberto Martínez, gracias por haber estado con nosotros.
Marina, un placer, gracias.
Un besato.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Quieres conocer más de cerca tu provincia? Acompáñanos en un viaje apasionante por nuestros pueblos. Historias anónimas, sus protagonistas, nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, ocio.
Tu pueblo es provincia.
Con José Joaquín Trenado, los jueves a las 3:30 de la tarde en COPE más Sevilla, 105.8 FM. También en internet y en tu móvil. Colabora Diputación de Sevilla.
Pues a la una en punto abrimos el bufete de abogados, concretamente el bufete de la señora Mercedes Peña, que es nuestra abogada de cabecera, abogada de familia, y a la que le preguntamos siempre cuestiones que nos interesan mucho, y a la que ya saludamos. Querida Mercedes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Mariana, y buenas tardes.
Bueno, oye, mira, hemos estado hablando al principio del programa. La policía ahora mismo está buscando desesperadamente para poder encontrarle, pues, en buenas condiciones a un abuelito con 71 años que tiene Alzheimer y que lleva ya varios días que falta de casa, ¿no? Entonces, se me había planteado, porque además había personas que nos habían preguntado, oye, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Por qué no se lo preguntas a vuestra abogada? Y es que en los casos, por ejemplo, del Alzheimer, de la demencia senil, cuando los abuelos ya no pueden vivir solos en sus casas y nosotros no podemos tampoco, porque estamos trabajando, ellos ya no se gobiernan solo y necesitamos ingresarlo en una residencia, generalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero la pregunta viene por esto, porque si sí, en una residencia habitualmente pues tienes que pagar lógicamente una cantidad de dinero para porque es así, pero no podemos pagarlo. ¿Podemos vender la casa de nuestro padre? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quién tiene que hacer este tipo de trámites y todo eso? Primero, si se puede vender,
sí,
¿no?
Pero Mariani, vamos por parte, porque esta es una situación que es muy frecuente, porque además por ley de vida nos encontramos en muchísimas ocasiones con esta circunstancia. Lo normal es que los hijos pasan a ser los que tienen la guarda de hecho y son los que hacen los trámites administrativos. Uh-huh. Pero después hay circunstancias como la que me estás comentando de este hombre que está, fíjate, incluso desorientado, pues es una persona que ya deja de gobernarse por sí mismo y necesita unas medidas de representación que son constantes, son casi para la vida diaria. Uh-huh. En estas circunstancias, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que ingresarlos, hay veces que ellos no se quieren ingresar y necesitamos que sea el juez el que acuerde ese ingreso, o incluso necesitamos incluso vender parte de los bienes pues que tienen estas personas pues para pagar la residencia, para pagar un cuidador o para una medicina privada, para lo que sea. Entonces hay un procedimiento en el que se acude al juez. ¿Quién acude? Pues las personas más cercanas. En el caso de los padres acudimos los hijos, o si es un hermano que no tiene hijos, pues son el resto de los hermanos. Y si es una pareja que aún uno de ellos vive y está bien, pues tendrá que ir el cónyuge. Vas al juez con esos informes médicos y le pides al juez que adopte unas medidas de apoyo a la discapacidad, porque ya el concepto de incapacitación judicial, eso ha desaparecido. Entonces el juez mira esos informes médicos, mira las pruebas, pues lo que en la residencia comentan de esa persona, y establece, pues, unas medidas hechas, es como un traje a medida. ¿Cómo sí vamos a adoptar las mejores medidas para cuidar a esta persona? Uh-huh. Y entonces, pues ahí dice qué es lo que a ese cuidador, que va a ser un familiar y que se llama curador, se le permite hacer. Pues pondrá que se le permitirá administrar el dinero de esa persona para que le dé el fin concreto de los pagos que son necesarios. Pues por ejemplo le permitirá cambiar la ducha, la bañera de la casa por un cuarto de, por una placa y adaptarla a la falta de movilidad, contratar un cuidador, le va a decir exactamente lo que tiene que hacer.
Incluso, insisto, Mercedes, incluso hasta poder vender la vivienda por si en
siempre
el caso que no
sí
tengan dinero suficiente como para pagar esos cuidados.
Mira, en el caso de la venta de la vivienda, cualquier acto que sea un acto de disposición, vender una vivienda, hacer una hipoteca, aceptar una herencia, porque el caso habitual es que, imagínate, muere el padre,
sí,
queda la madre y
sí
la madre está en situación de incapacidad.
Sí.
Y tienen una casa, pero esa casa ya pasa a ser de los hijos, la mitad del padre
sí
y la mitad del padre de la madre. Entonces el juez aquí a este representante de la familia, lo primero que le va a autorizar es a que solucione el problema de la herencia, para que esos hijos también tengan su parte del dinero. Uh-huh. Y después le faculta para vender también la parte de la madre, para, pero esos ya son actos concretos.
Sí.
Porque además, al que nombran administrador tiene que rendir cuentas periódicamente.
¿Al resto?
Al juzgado.
Ajá, ¿sabes? Al juzgado,
por,
vale.
Y eso, sí, y eso está también muy bien, Mariani, porque eso evita el recelo que hay muchas veces entre los hermanos, porque hay veces que los padres sí tienen sus ahorrillos de toda la vida, ¿sabes? Con sí. cierta importancia.
Sí.
Entonces eso, anualmente presentas un listado que también lo pueden comprobar uh-huh. el resto de los miembros de la familia para que haya uh-huh. transparencia.
Y los
después,
sí, dime,
perdóname.
No, te iba a decir, y los documentos que hay que presentar son, lógicamente, además del estudio donde indica el tipo de enfermedad y el tipo de discapacidad que tiene esa persona, que habrá que entregar más documentos.
Pues sí, tienes que entregar la documentación de quién va a ser el curador, el encargado de la familia, y también comparecen el resto de familiares, en este caso de hermanos, para decir que están de acuerdo en que sea ese el representante. Puede ser que entre los hermanos pues dos quieran serlo, y entonces el juez elige al que sea más idóneo, uh-huh. que normalmente es el que tiene más tiempo, el que ya venía dedicándose, uh-huh. el que vive más cerca, suelen ser está las circunstancias que se barajan. Ajá. Y después hay una cosa que nuestra legislación prevé desde hace un año, la posibilidad de que una persona que inicialmente está en una situación muy, muy inicial en una enfermedad, imagínate que tú en una revisión rutinaria te dicen que tienes un principio
sí.
de una enfermedad que sabes que va a ser degenerativa, tú puedes ir al notario y en el notario decidir quién va a ser la persona concreta que va a ser tu representante y la forma en que quieres que se administren tus bienes.
Ajá.
Y esa decisión se inscribe en el registro y en el futuro puede ser que la enfermedad no avance o uh-huh. puede ser que
¿sí?
sea necesario uh-huh. recurrir a esta disposición.
Bueno, pues Mercedes Peña, gracias por haber estado con nosotros. Recordamos a nuestros oyentes que Mercedes tiene una web que se llama, ¿recuerda?
Mercedes Peña, abogados de familia, es muy fácil.
Eso es, donde ustedes allí pueden incluso pedir cita para cualquier... Este tipo de consultas que nosotros le estamos planteando, bueno, pues con ella detrás de sentada en la mesa se entran todavía mucho mejor. Querida Mercedes, gracias por haber estado con nosotros y te esperamos el martes.
Gracias a vosotros. Hasta Adiós. La próxima semana.
Hasta la semana que viene. 1:08, no tengo mucho tiempo porque después me decís que me paso. Rafael Almansa, Andrés Ocaña, ¿cómo estáis?
Muy buena. Estábamos escuchando muy interesante.
Hombre, y tan interesante porque además te voy a decir una cosa. Hay unos follones a veces de familia.
Uf.
Cuando los progenitores se incapacitan y los hermanos, uno quiere tirar para un lado y otro tirar para otro. Pero
eso me pasa a mí con Ocaña, que estamos los dos peleando.
Los peleando.
Soy zipizape, ¿no?
Eso es.
Bueno, adelantadme algo.
Hoy es un día emocionante, Mariani.
¿Por qué?
Porque el Sevilla está entregando los premios José Antonio Blázquez y Rueca Bono. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Que el premio a su trayectoria y a su carrera es de a un gran amigo de esta casa, de Rafael y mío, de Oliva, de Víctor, de Escalera, de todos, que es don Javier Mérida.
Ajá.
El excompañero del Diario de Sevilla, que está pasando ahora por una enfermedad muy jodida.
Uh-huh.
Y que, bueno, pues que ha sido súper emotivo. Su hijo Alex acaba de leer un discurso en su nombre, que él ha escrito, lo vamos a escuchar entero. Y le mandamos, bueno, todos abrazos, besos, hasta cansar, que se nos caigan los brazos al suelo, Rafael. Que se nos caigan los brazos al suelo. Y hoy vamos a hablar de esto y del resto de premiados. De Juancho Solís, de Corchero y de muchos más que también han estado en esta entrega.
Recuerda que hay parón, Liguera.
Eso es.
El debate de Lopetegui en el Sevilla.
Claro.
Existe, eso, solamente eso Monchi lo aguanta.
Eso es lo que he oído.
El panda en la selección. Que ya ha hablado.
Que de cosas nos van a contar.
Hay cosas hasta las dos.
Bueno, pues hasta las 2 les dejo a ustedes con la escudería deportiva de COPE Sevilla y les emplazo mañana una nueva edición de Herrera en COPE más Sevilla.
COPE Sevilla.